Bueno, como acaban de escuchar y probablemente sepan, estamos pendientes de los actos de conmemoración del aniversario de la Constitución, 46 años, cumple la Carta Magna. Enseguida comenzará el discurso de la presidenta de la Cámara Baja, de Francina Armengol, así que en unos minutos estamos allí para saber qué está pasando este año, cómo se vive, pero antes déjeme ocuparme de un asunto que, pues mire, le afectará al bolsillo a partir del año que viene, porque nosotros el de la tasa de basuras, hemos hablado en alguna ocasión, pero es que este tema tiene tela. A ver, a finales de septiembre el gobierno advirtió a todos los ayuntamientos que a partir de abril de este próximo año, 2025, tendrían que aplicar a todos los vecinos, a todos, sin excepción, un incremento en las tasas de basura. Claro, el gobierno decía, nos obliga Bruselas. Entonces llega diciembre y la nueva tasa de basuras es ya un debate interesante en la calle.
Popular, desde luego, no es. Necesaria, no lo sé.
Que es vergonzoso, o sea, es insaciable la sed de dinero que tiene el gobierno. Me da igual el color que esté puesto, me da exactamente igual.
Pues si sube, me parece mal. Lo ideal es que se pague como se está pagando actualmente.
Ya pagas un impuesto importante, el UBI, ¿no? ¿Cómo se llama el impuesto?
Me rebajan el IBI, está bien, si no, está mal.
Pues no estaba informado, pero bueno, me parece lógico que las tasas y los costes sean consecuentes unos con otros, sí.
Bueno, todo lo que sea pagar más, pues evidentemente, pica un poco, ¿no? Pues, la advertencia llevó, por ejemplo, a que ayuntamientos como el de Oviedo decidieran aplicar una subida de la tasa, pero del 80% para 2025. Entonces, ahora la Comisión Europea parece desmentir al gobierno y dejarla en evidencia, asegurando que la directiva europea no obliga a crear un nuevo impuesto. Es más, Bruselas dice que ha puesto a disposición de los países miembros un abanico de opciones, de alternativas distintas a imponer esta tasa obligatoria. Entonces, los alcaldes ahora mismo cuentan con, entiendo, nuevos argumentos para defender esa negativa a la tasa. Pues claro, el follón que tienen en los ayuntamientos es importante. Déjeme hablar con doña María José García Pelayo, que es la presidenta de la Federación de Municipios y Provincias, y le doy las buenas tardes. María José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar contigo, Alberto.
Encantado. ¿Me permites el tuteo, María José?
Hombre, por supuesto, claro
Bueno,
que sí.
así nos echamos la mañana mucho más ricamente entre amigos. Entonces, ¿qué hacemos?
Encantada.
¿A quién creemos? Porque, claro.
Bueno, yo creo que el otro día ya el vicepresidente de la Comisión Europea fue muy claro a preguntas allí en Bruselas, ¿no? O sea, se le preguntó si Europa exigía la imposición de una tasa para cumplir con un principio que todos compartimos, que es el que contamina paga, es decir, eso nadie lo pone en cuestión. Todos queremos tener municipios cada vez más verdes, queremos conservar nuestra biodiversidad, evitar el cambio climático. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo.
Sí.
Lo que no estamos de acuerdo es que eso se tenga que hacer por vía de castigo fiscal o por vía de imposición fiscal. O sea, porque a Pedro Sánchez le da la gana poner una tasa, todos los ayuntamientos tenemos que crear una tasa. Eso me parece de verdad un auténtico disparate y casi, casi, bueno, no casi, casi, sino una intromisión en lo que es la autonomía local, porque
Claro.
las tasas las creamos los ayuntamientos cuando consideramos que hay que crearlas, no cuando el gobierno de España o Pedro Sánchez nos dice que hay que crearla, ¿no?
Claro, porque ¿y qué opina usted exactamente de que el gobierno haya hecho un poco como oídos sordos a esto de que hay alternativas distintas que propone la Comisión Europea y diga, no, no, tasa, tasa, porque es que han visto que se puede
Bueno,
ingresar dinerito? Digo yo, no sé. ¿No?
yo creo que ha ido a lo fácil, y gobernar no es fácil. Gobernar subiendo los impuestos y recortando servicios, eso, bueno, pues cualquiera, ¿no? Eso se lo digo yo al Ministerio de Hacienda continuamente, eso es fácil. Lo difícil es gobernar sin crearle un problema a los ciudadanos, sino apoyando a los ciudadanos para que se pueda generar riqueza en el país y además dar bienestar social, ¿no? Eso es lo difícil. Pero para eso es para lo que nos confían en nosotros, ¿no?
Claro.
Confían en los alcaldes y alcaldesas para que hagamos las cosas lo mejor posible.
Bueno.
Él ha ido a lo fácil, ha ido a lo sencillo, ha dicho, bueno, así tengo una vía de ingresos más y bueno, y los ciudadanos depositen residuos o no depositen residuos, o me da igual la cantidad de residuos que depositen, que paguen todos por igual. Esto es como una tasa plana, que todo el mundo paga lo mismo, y luego además no doy los criterios a los ayuntamientos, sino que cada ayuntamiento está definiendo lo que debe pagar cada ciudadano, bueno, en unos casos por el número de residentes en la vivienda, en otros casos por el valor catastral de la vivienda, en otros casos por dónde está situada la vivienda, es decir, me parece un auténtico disparate fiscal, ¿no?
Bueno, si es que al final, como dices María José, a cualquiera se le hacen los ojos chirivita cuando ve que va a ingresar más. Lo que pasa es que si hace oídos sordos a la demanda de quién va a poner ese dinero y quién ya está ahogado a impuestos y pagando de todo,
Claro,
pues es que es
claro.
normal. Porque además,
Es que
o sea, perdón, usted, ya te tuteo. Porque María
bien.
José,
Nada.
¿qué otras herramientas propone la Comisión Europea? ¿Qué alternativas podrían aplicar los ayuntamientos para cumplir con los objetivos?
La Comisión Europea no dice que tenga que ser vía fiscal. Mira, partimos de algo, y es que hay ayuntamientos que ahora mismo, por ejemplo, la tasa de residuos no la cobran. ¿Por qué? Pues porque tienen una situación económica que les permite abordar el coste de esos servicios sin necesidad de cargárselo a los ciudadanos, ¿no? Entonces, partiendo de eso, pues el campo es infinito y dependerá, evidentemente, de lo que cada ayuntamiento valore. Es decir, ¿qué cuantía o cómo lo puedo hacer? Bueno, pues a lo mejor puede recibir más ingresos subiendo otros impuestos o penalizando, por ejemplo, al que no deposita los residuos y no participa en esa cadena de reciclaje en la que todos debemos de participar. Sí. O, por ejemplo, o sea, no tiene que ser forzosamente a través de la creación de una tasa, ¿no? Partiendo de que hay ayuntamientos que no la necesitarían, por ejemplo, ¿no? Sí. A partir de ahí, bueno, pues la autonomía local define. Yo en eso no quiero entrar porque tampoco creo que deba entrar. Pero sí es verdad que, bueno, nos encontramos con un gobierno en España, fíjate, que, por ejemplo, estamos pidiendo, el gobierno de España, por ejemplo, financia el transporte público, ¿no? Lo que es el autobús. Es que estamos hablando de impuestos o de tasas que le tocan a todos los ciudadanos, sean ricos o sean menos ricos, que muchas veces escuchamos al Partido Socialista diciendo, no, aquí progresivo y los ricos pagan más. Es mentira. Sí. La tasa de residuo la van a pagar todos con independencia de los ingresos que tengan. O, por ejemplo, en el caso del autobús, un transporte público que utilizan todos los ciudadanos, especialmente los estudiantes o las personas mayores, ¿no? Bueno, pues en este caso, por ejemplo, estamos pidiendo que no se nos recorte la subvención que nos da el Gobierno de España para financiar el transporte público. Vamos perdiendo cada año más dinero y lo vamos soportando los ayuntamientos. Eso repercute, en definitiva. Vamos viendo cómo nos van quitando recursos y, por otro lado, nos hacen, bueno, pues pasarle la bandejilla a los ciudadanos para que los ciudadanos sean los que soporten esa reducción de ingresos que estamos recibiendo. Y eso, sinceramente, yo no creo que haya ningún alcalde de España que lo pueda compartir, ¿no?
María José, que he dicho que eres la presidenta de la Federación de Municipios y Provincias, pero se me olvidó decir que eres alcaldesa de Jerez. Vamos, que esta tarde voy a ir para Jerez. ¿Cómo está de bonito esta mañana?
Anda, ¿qué me dices? Hombre, bien, claro. Pues mira,
yo todo lo que sea los fines de semana me puedo acercar, me acerco a San Lucas, Jerez, me como mis cositas.
Pues si quiere, de verdad, avisa, ¿eh? Si quiere, avisa. Estamos en Zambomba 24 horas al día, disfrutando mucho de la Navidad. Te recuerdo que la Zambomba está reconocida como bien de interés cultural por parte de la Junta de Andalucía. El belenismo también es bien de interés cultural. El flamenco es patrimonio inmaterial de la humanidad. Así que respiramos cultura gracias a la Navidad. La verdad que disfrutando mucho. También te digo que vamos a hacer una ordenanza para el año que viene, porque también entendemos que hay que regularla, porque es verdad que hay que crecer y hay que aportar cultura, pero siempre también, bueno, pues con un orden que creo que es importante también garantizar la convivencia, es evidente.
¿Te puedes creer que has dicho Zambomba y se me han puesto los pelos de punta? Tremendo.
Sí, bueno, no, yo, no, yo es normal. Soy, no sé, bueno, esta noche yo voy al Villa Marta, ve a Luis de Periquín. Con eso
hombre, Luis, Luis acaba de sacar un disco maravilloso.
Bueno, y está arrasando además en toda España y bueno, esta noche voy al Villamarta a escucharlo, así que si te apunta, estupendo.
Luis que ha sacado un disco de flamenco y tal, y luego han sacado Así Canta Jerez, que es también otro disco maravilloso de Navidad. No, si lo tengo controlado, María José, si yo esta zona
quiero, ¿no?
María José, un beso fuerte.
Ayer presentamos los dioramas, también te digo que hay belenes por todos los rincones y bueno, que lo pasen muy bien. Y bueno, todos los que nos están escuchando, animaros que os vengáis a Jerez, que vaya a disfrutar de una tierra maravillosa. Vaya enamorada de Jerez.
Sí, señor. Bueno, María José, un besito.
Un beso muy grande. Gracias. Venga, hasta ahora.
Bueno, las agencias de viajes, le cuento otras cosas, ¿no? Esperan que este puente de la Constitución y que la Navidad remate en un año que va a ser récord para el turismo. Este año el puente de diciembre es más corto en la mayoría de España, ya que solo hay 7 autonomías que han pasado el Festival de la Inmaculada de Concepción del domingo al lunes. Pero claro, seguro que por el centro de las principales ciudades hay gente aprovechando el día para pasear, para un poco más tarde ver las luces, ir a los comercios. Ciudades como Vigo, Málaga, Barcelona, Madrid, que se llenan este puente de la Constitución, pues para aprovechar eso, la decoración navideña. Y da igual si el destino es la playa, el monte o la gran ciudad, pues están todos llenos. ¿No, Bárbara Archilla?
Hola, Alberto, ¿qué tal?
Sí, buenas tardes.
Aquí ahora mismo se puede andar, que eso es un dato importante, porque yo Gran Vía creo que va a colapsar en un par de horas, pero ahora está lleno, porque Madrid es el destino top para pasar este puente de diciembre. Uh-huh. Lo que tú has dicho, para pasear o por ver la ambientación navideña, el encendido fue el 28 de noviembre, así que esta tarde se va a llenar seguro. Qué bueno. Y hasta ahora, pues hay bastante gente Hay mucha policía, mucho agente de movilidad, es cosa curiosa, pero yo creo que es un poco también para mantener la fluidez, porque también hay bastante tráfico, hay incluso policía a caballo. Y hay dos tipos de personas ahora mismo de los que veo yo por aquí. Están los que van con maletas y los que van con bolsas y miles de bolsas de compras. Así que yo creo que un poquito les hemos visto las intenciones, ¿eh? Uno está de turismo y el otro está comprando.
Pero escúchame, en cuanto a los hoteles, se prevé una ocupación bastante alta, no sé si completa, pero muy alta, ¿no?
Sí, hasta casi el 80% durante este puente. Se estima que el 56% van a ser los de aquí, nosotros los españoles, y el 44% van a ser pues más los viajeros extranjeros. Estados Unidos, Reino Unido, Italia, México, Francia, Portugal. Ese pico de visitantes, además, es hoy justamente un 84% y mañana un 83%.
Uh-huh. Oye, ¿y el estará cerca de algún hotel? Es decir, la primera gran prueba para los alojamientos con entrada en vigor del registro de viajeros, ¿está causando complicaciones ya o no?
Sí, de hecho, mira, estoy aquí al lado del Hotel Santo Domingo, voy a entrar, si te parece voy a ir entrando, porque, claro, justo hay mucha gente haciendo ahora mismo el check-in. Hace un rato había cola, ahora mismo parece ser que ya han solucionado un poquito el lío. A ver, voy a buscar por aquí, porque el lunes 2 de diciembre, saben todos, ¿no?, que ahora está la obligación de implementar diferentes datos solicitados por el Ministerio del Interior. Hay que contestar hasta 42 preguntas o datos personales de los viajeros. Uh-huh. Y bueno, pues ya hay quejas. Yo creo que mejor te lo cuenta Laura Prats. Ella es Guest Experience. Esto es pues esa persona que se encarga de que todo vaya fenomenal.
Iba a preguntar ahora mismo, Laura, ¿qué es Guest Experience?
Claro, Guest Experience, esto es, bueno, para que el que se hospeda en el hotel tenga una experiencia inolvidable, sino que te lo cuente Laura Prats. Laura,
buenos días, Laura.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues sí, es eso. Guest Experience es literalmente la experiencia del huésped.
¿Y qué nivel tenéis de ocupación ahora mismo? No sé si es más que otras veces.
Es el 100%. O sea, desde hoy y mañana también estamos a cero habitaciones. Estamos completos.
El 100%, madre mía. Oye, ¿y esto del registro, Laura, cómo está yendo? Porque creo que son alrededor de 40 preguntas las que te hacen ahora en la recepción.
Sí, bueno, más o menos. El registro, lo que tenemos que coger de datos son 40, 42 datos, que algunos son obligatorios y antes no se pedían. Y pues sí, a ver, no son 40, 42 preguntas lo que hacemos directamente en este hotel, porque nosotros tenemos un sistema de registro más avanzado, una tecnología más avanzada, que es a base de una tablet y recoge directamente a la hora de escanear el documento de identidad. Pero luego sí que tenemos que hacer un par de preguntas más porque pues no vienen en ese documento de identidad.
¿Y cuánto se demora el proceso?
De normal, el check-in normal tendría que ocupar como 2 minutos y ahora está mínimo en 5 minutos.
Bueno,
si todo
eso,
va bien
y si eso, si todo va bien y si son rápidos y tienen ayuda ahí en las recepciones, porque hay en según qué hoteles que hay una persona nada más y se puede pegar un ratito. ¿Y los clientes se molestan con tanta pregunta?
Pues sí, más que molestar, se están sorprendiendo y se están poniendo nerviosos.
Ya.
Cuéntale, Laura, porque es que, Alberto, ahí hoy habéis recibido una llamada concretamente de alguien que os ha dicho que...
Esta mañana, sí, un huésped que había hecho la reserva ya hacía un mes y estaba preguntando si esta nueva ley le afectaba para su reserva, si le iban a preguntar en la hora del registro, pues le iban a pedir estos datos porque no quería darlos. Y bueno, nos dijo que lo había hecho antes, le dijimos que no tenía nada que ver, que era... Pues la fecha era la de registro, no la de que hizo la reserva, y que se tenían que pedir, que nos lo pedían ahora. Y dijo que bueno, pues que no estaba de acuerdo, que lo haría, pero que tendría que dejar de viajar en España si se pedían estos datos, nos ha dicho.
Madre mía. Bueno,
alguno se enfada, ¿cómo ves?
Hombre, claro, sí. Oye, pues Laura Prats, Guest Experience del Hotel Santo Domingo, te agradezco mucho tu tiempo.
Nada, a vosotros.
Bárbara, gracias.
Gracias a ti.
Déjeme contarle más cosas, porque yo no sé el tiempo que va a hacer este fin de semana, si por el sur hace sol, si por el norte hace mucho frío, si está empezando a nevar o no está empezando a nevar. Para ello me va a ayudar don Emilio Rey, que es divulgador meteorológico. Don Emilio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Alberto, ¿qué tal?
Bueno, pues no sé si llega aire frío, no sé cómo va a estar el tiempo este fin de semana.
Pues llega aire frío y bastante frío además. No solamente frío, sino que además llega una masa que, digamos, va a venir muy húmeda también, porque esa masa de aire frío va a atravesar el Cantábrico y nos va a traer, pues yo diría, el primer envite serio de invierno a nuestro país, desde luego que sí.
¿Cuáles son las zonas en las que van a descender más las temperaturas?
Sobre todo el norte y nordeste. Desde mañana empieza, digamos, la fiesta invernal con un frente que nos va a atravesar, va a dejar nevadas en el norte, en Pirineos, en la cordillera Cantábrica, pero detrás de este frente es cuando de verdad el domingo vamos a empezar a notar que bajan las temperaturas y mucho, y además van a bajar en todo el país, no solamente en el norte. Ajá. Hay una cosa, y es que partimos de unas temperaturas en las que estamos un poquito por encima de lo normal para estas fechas, ahora mismo. De hecho, hoy hace bastante bueno en muchas zonas del sur, en el Levante, hay algunas máximas de más de 20 grados. Entonces, partimos de esas temperaturas que son bastante agradables para estar en diciembre, pero vamos a ir a lo contrario, vamos a ir a temperaturas incluso más frías de lo normal. Y esto va a pasar en dos o tres días. Entonces, vale, hay que tener cuidado sobre todo también con las nevadas, que van a ser muy, muy intensas, sobre todo en el Pirineo de Huesca, en el Pirineo Ostense, en el Pirineo Navarro y en picos de Europa. Va a haber unas nevadas a partir del domingo tarde, ya empezarán mañana, pero las más fuertes van a ser a partir del domingo. Y desde luego que las estaciones de esquí les van a poner las botas, porque en muchas estaciones, en zonas altas, pues seguramente en 48 horas van a caer 2 metros de nieve. O sea,
¿qué me dice? Estoy en el sur, joder, mira, no me diga eso.
Bueno, en el sur lo que vamos a notar será pues un descenso de temperaturas y también viento. Es decir, este viento que hace que la sensación térmica, a pesar que podemos ver el sol, pero este viento de norte, viento que corta, este viento sí que va a llegar a todos los lados. Entonces, bueno, es un temporal de viento, un temporal marítimo también, por cierto, ojo en la zona de Baleares, ojo en la zona Cantábrica. En las zonas marítimas pues van a también recibir este típico temporal que al final, pues en el tablero de la atmósfera, pues las piezas se distribuyen, un anticiclón al oeste, una borrasca en centro Europa y nos pilla un pasillo de vientos del norte muy húmedos, que va a hacer que desde luego cambie mucho el tiempo en los próximos 2-3 días. Y además se quedará el frío para los siguientes días, mínimo hasta jueves, viernes de la semana que viene. Desde luego que habrá que abrigarse bien.
Bien, bien. Bueno, pues eso haremos. Don Emilio, gracias, amigo. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Adiós.
Vengo de sangre caliente donde nace el sol. Aunque parezca mentira, tengo duro el corazón. Hoy le quiero regalar a la vida una sonrisa por ponerte en mi camino y ser dueño de mi vida. Y si me ves llorando, no sientas pena por mí. Más pena tenía mi alma y con nadie la compartí. Y ahora que tengo la suerte de tenerte ya a mi vez, quiero regalarte la más bella primavera. Tengo que contarte algo, pero en 3 minutos ya no me da tiempo.
Pues ya tienes 3 minutos, 10, 15 o los que quieras, Cristina López Lichting, para contarme lo que te dé la gana.
Con 3 minutos me sobra 3 cositas, por ejemplo, de lo que vamos a hacer este fin de semana en COPE. Primero, reírnos de nosotros mismos, porque muchos habrán notado que entre cenas de empresa, compra de regalos, preparaciones para las cenas, ya la cosa está muy estresa. Marian Rojas nos va a explicar cómo se puede uno reír de sí mismo para superar los problemas, que yo creo que es una forma muy sana. Después, el lunes hay funeral por todas las víctimas de las inundaciones. Es un momento solemne al que acudirán los reyes. Y hay también una reflexión que hacer. Muchos de nosotros hemos arrimado el hombro. Con muchísimo cariño nos hemos privado de cosas y hemos ayudado y hemos donado dinero y hemos dado nuestro tiempo, etcétera, ¿no? Y conviene preguntarse a dónde han ido esas donaciones. Vamos a hacer un escáner de a dónde ha ido el dinero, quién lo tiene, qué destino va a tener y cómo se va a emplear en las localidades. Yo creo que a cualquiera que nos oiga, pues sin duda, por responsabilidad, este asunto le puede afectar. Y finalmente, en el punto 3, decirte que hay un estudio que revela que según los emojis que usas, esos muñequitos que añades...
¿Tú los usas o no?
Yo mucho. Ah, ¿tú? Vale.
Yo sí, alguno te mando de vez en cuando.
Claro. Entonces, según uses mucho o poco y uses unos u otros, das un perfil psicológico. Cada persona tiene una muestra a través de los emojis de lo que es. Son distintos los usos de mujeres, de hombres, de pequeños, de mayores y también de perfiles psicológicos. Y lo vamos a revelar en fin de semana.
Qué bien. Oye, y buen Belén que te has montado y adviento y todo allí en casa, que ya te veo.
Bueno, sí, sí. Cada año pongo una cosa más y este año he puesto huerto. Está con precioso. Limoneros y con tomateras.
Está precioso, Cris. Oye, qué bien me lo había pasado este finde. Te camelo mucho.
Un abrazo muy fuerte, abrazo. Gitanillo. Chao.
No sabes lo que te amo, compañerito mía, y azúcar, canela y clavo. Bueno, les sigo contando cosas hasta la una de la tarde, hasta que se pase por aquí Pilar Cisneros con Mediodía Cope, pero deme un momento que me organizo y seguimos.
Herrera en COPE.
Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Espectacular. Sí, es que ha puesto dos balones que han acabado en gol.
Pero hace
uno de manera directa y otro de manera indirecta.
Hace tres
y
cositas que sirve para...
Y ha provocado un penalti.
Me parece que es una absoluta brutalidad lo que está haciendo Lamine Yamal. Que ataca a ver jugar al Barcelona. O sea, yo cada vez que dices, es fuera de juego, pero no lo sé seguro. Van al milímetro.
Hay algún percance físico.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra. Líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
¡Feliz año bueno! Que este 2025 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Cuando el mundo se desmorona y no hay nadie en quien puedas confiar, solo él puede salvarte.
¡Qué honor!
Arnold Schwarzenegger.
No me digas.
Eraser. Y Desafío Total. El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería a...
¿A que es redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
La Navidad del equipo es especial.
Disfrútala con la marca Special de Aldi.
Esta semana, turrón crujiente de chocolate a solo 1,79.
¿Bogavante?
A solo 7,99.
¡Y más platos deliciosos! ¡Así de fácil!
¡Así de Aldi!
¿Qué previsiones de producción de aceite de oliva hay?
Pues también falta ver cómo evoluciona el otoño, pero las previsiones son malas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hasta el momento se han recogido unos 50 millones de kilos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Herrera. Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, usted sabe que la Constitución cumple hoy 46 años, que lo hace con elementos que se repiten todos los años, que es, por ejemplo, el acto institucional que tiene lugar a esta misma hora en el Congreso. Pero también este aniversario se celebra con elementos muy diferentes este año, como las, ya lo sabe, se lo contamos diariamente, investigaciones judiciales que rodean todo el entorno de Pedro Sánchez, la imputación general de la imputación del fiscal general del Estado, por supuesto las acusaciones a Aldama, a Begoña Gómez. Siguiendo los actos hay un equipo de COPE, le hablaremos de si han terminado las intervenciones, de qué está pasando hasta ahora, de bueno, cómo se desarrollan estos actos en el Congreso, pero antes le tengo que hablar de otro asunto, que tiene que ver con la Tierra y el espacio. Porque el tema de volver a la Luna, que usted sabe que, bueno, sabéis si no se lo cuento, que estaba planteado como inicio en 2025, pues eso de poder orbitar la Luna ya con una nave, e ir haciendo y dando pasos para volver a pisarla, pero es que parece que está gafado, porque otra vez el regreso de los astronautas se retrasa. Había muchos expertos ya en la NASA que se temían esto, que no iban a lanzar la misión tripulada, porque esta que iba a orbitar la Luna era una misión tripulada, Artemis 3 se llama, y estaba planteada para finales de este 2025, pero claro, el horizonte ahora mismo se pone en la primavera de 2026. Es algo sobre lo que le hablaré las semanas que viene, seguramente, pero bueno, fíjese, porque estamos pensando continuamente en saber qué hay más allá de la Tierra, seguimos conociendo misterios de nuestro propio planeta, y uno de ellos es que se esconde debajo de la capa que hasta ahora permanece, pues podemos decirlo así, en paradero desconocido. Entonces, si no se ha dedicado al tema, seguramente se haya quedado con aquello del núcleo, el manto, la corteza y poco más, ¿no? Que son las partes que se aprenden en el colegio. Bueno, pues esta estructura podría no ser la correcta. De hecho, ahora se cree que hay otra capa intermedia, se llama capa oculta del núcleo interno, que estaría unos 5 kilómetros hacia adentro, pero claro, y ahora le cuento la particularidad de todo esto y por qué quería charlar yo con Javier Rodríguez Pacheco. Claro, con todo esto me nace la curiosidad, porque el agujero más profundo que se ha excavado en la Tierra es de 12 kilómetros, que eso es ni menos, para que se haga una idea. Entonces, ¿cómo sabemos exactamente qué es lo que hay más abajo de esos 12 kilómetros? ¿Cómo se ha extraído el material? ¿Cómo se sabe que hay capas y, en fin, qué cambia saber que hay una capa hasta ahora desconocida? También se lo pregunto a don Javier Rodríguez Pacheco, es catedrático de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de Alcalá. Don Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Pues claro, porque no estoy en lo... es decir, no hierro cuando digo que el agujero más grande que se ha talado es de 12 kilómetros. Creo que lo hicieron los rusos, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, eso es como un rasguño en la piel comparado con entender que lo que puede haber en nuestras vísceras, por ejemplo, ¿no?
Claro, claro. Claro, es que yo tengo entendido que tiene algo que ver con los terremotos y la forma de medirlo a lo largo del globo, ¿no? Pero si usted nos pudiese explicar cómo sabemos cuáles son los materiales que hay debajo de lo que es la Tierra.
Claro. Todo tiene que ver con ondas, ¿no? Con esas ondas que podemos imaginar sobre la superficie de un estanque o, mira, particularmente con las ondas acústicas que ahora son las que, digamos, nos facilitan que nos podamos escuchar y comunicar unos con otros, ¿no?
Sí.
Pues esas ondas acústicas, digamos que la forma en la que se propagan y se transmiten, pues depende de las condiciones del medio por el que van, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de las ondas acústicas, hay un ejemplo muy claro. Yo tengo este tono de voz porque en este momento, en la zona donde se produce los sonidos, ¿no? Pues sí. Tenemos principalmente oxígeno y nitrógeno. Pero si yo ahora aspirase helio, por ejemplo, de un globo, uh-huh, pues tendría la voz de Pato Donald o del tío Gilito, ¿no?
sí.
Evidentemente algo ha cambiado, yo sigo siendo el mismo, pero las propiedades por las que ahora se propagan esas ondas que se producen en mis cuerdas vocales son distintas.
Uh-huh.
Entonces, si somos capaces de entender justamente cómo ha variado la propagación de una onda mientras sea, digamos, transmitido por el interior de la Tierra, pues podemos en ese caso llegar a entender qué es lo que hay dentro. Sí. Y en eso ocurre con los terremotos, ¿no? Sí. Las ondas que estamos hablando son ondas sísmicas Y claro, estas ondas sísmicas pues se propagan y también lo podríamos comparar con una ecografía, ¿no? La ecografía evidentemente también son ondas acústicas, son ondas de infrasonidos que también rebotan y en función de las propiedades del medio por el que se han transmitido, pues podemos ver los distintos tejidos, ¿no? Sí. Algo parecido sería el mecanismo. No sé si me he explicado con claridad.
Sí, perfectamente. A ver, es un asunto un tanto complejo. A mí me encanta todo esto de las teorías que hay sobre cómo se formó la Tierra, esto de que dos cuerpos chocaron y de tanta fricción, de tanto calor, la Tierra se ha ido enfriando y por eso el núcleo está muy caliente y luego se va enfriando proporcionalmente hasta llegar a la Tierra. ¿Tiene algo que ver con eso o es una teoría un poco descabellada?
Efectivamente, digamos que el núcleo está a una temperatura muy superior porque las condiciones que hay allí de presión, ¿no? Tengamos en cuenta que sobre el núcleo está aguantando todo el peso del planeta. Sí. Y ese peso de alguna forma se transforma en presión y esa presión se transforma en un aumento de temperatura, lo que hace que tenga una temperatura similar a la que tiene la superficie del Sol. Luego tenemos todas las capas que tenemos encima del manto, y ese manto en contacto ya con la atmósfera con el frío espacio, con el vacío del espacio o semivacío del espacio, sí, es lo que hace pues que la temperatura vaya bajando hasta, digamos, las condiciones que tenemos ahora en la Tierra. Pero aún así, pues todos sabemos que hay, por ejemplo, ciertas aguas termales que vienen de profundidades y que tienen una temperatura más o menos constante todo el año, o, vamos, llegando a cosas más dramáticas como los volcanes, que en cuanto hay una pequeña fractura en lo que es esa corteza, pues sale el magma del interior, que está, claro, a temperaturas mucho mucho más altas, ¿no? Claro. Pero digamos que todo viene, sí, efectivamente, de una formación de los planetas a partir de digamos, el efecto de la gravedad, que va atrayendo cada vez más masa, más masa, se van agregando más rocas cada vez más grandes hasta que se forma pues el planetoide y luego el planeta. Y bueno, del pasado creemos o tenemos sospechas de que hubo un impacto con algún tipo de planeta errante del tamaño de Marte y que de ese impacto un poco tangencial se arrancó material de la Tierra, que es el que forma actualmente la Luna. Esa es, claro, la teoría que tenemos actualmente, digamos, válida con los datos que tenemos a día de hoy, claro.
Pues mire, me lo pone a huevo porque ya que es astrofísico, claro, le voy a hablar un poco de esto de la Luna. Pues yo es el proyecto Artemis, me encanta el espacio y la verdad que me lo veo todo. Pero ¿por qué? O sea, tenía pinta, porque yo todos los expertos a los que le he escuchado hablar de esto decían, bueno, no sé yo si vamos a llegar a orbitar la Luna en 2025. ¿Por qué se ha parado todo esto? ¿Cuáles son las preocupaciones que está pasando?
Sí, era un poco un secreto a voces, ¿no? El concepto en sí de Artemis es un concepto muy complicado. Partimos del hecho de que ir a la Luna es una cuestión muy complicada, sobre todo por si queremos llevar a seres vivos y mantenerlos obviamente vivos y volverlos a traer. Es un desafío que ya nos enfrentamos a ello pues en la época del proyecto Apolo. Yo pienso que fue una cuestión complicada, recordemos todo el cohete Saturno, sí, las distintas etapas, como al final quedaba el módulo principal orbitando, bajaba el otro módulo, luego volvía a subir, se reganchaban, volvían, toda una serie de piezas de un puzzle complicado que Artemis, yo creo que entre el mundillo creemos que lo ha complicado aún más. Sí. Digamos que la idea es, vamos a ir a la Luna, pero con la intención de lo que usemos ahora para ir a la Luna nos sirva para ir a Marte. Sí. Entonces se ha complicado todo el sistema y claro, cuando empiezas a trabajar con tecnologías nuevas, con conceptos nuevos en el espacio, sabes cuándo empiezas, pero el saber cuándo acabas es más complicado. Mm. Y evidentemente una de las cosas complicadas es el tema de las losetas térmicas, de cerámica, de la nave Orion. La nave Orion es el equivalente a la cápsula. Esta imagen que tenemos todo de la cápsula, sí, cayendo sobre el mar, ¿no? Sí, con los paracaídas, pues digamos que la base de esa cápsula, la que se enfrenta a la reentrada en la atmósfera terrestre, tiene que estar aislada con unas losetas térmicas. También las tenía el satélite, creo que nuestros oyentes se acuerdan pues de lo crítico que es perder algún tipo de loseta térmica de cerámica, porque entonces no aíslas al interior de la nave de las temperaturas altísimas que se forman por fricción cuando entra la cápsula en la nave en tierra. Entonces ha visto que no se ha solventado el problema y evidentemente y de forma muy sensata NASA ha dicho que no vamos a hacer nada hasta que no estemos seguros de que, iba a la redundancia, que hay una seguridad para poder llevar a seres humanos de nuevo a la Luna, ¿verdad?
Bueno, esto solo confirma que lo que se hizo en el 69 fue una salvajada, bueno, un hito incomparable, pues si nos está costando volver a la Luna ahora con los avances tecnológicos que se han producido en estos últimos 50, bueno, 70 años, lo que se hizo en aquel entonces, vamos, yo no me puedo imaginar, el Aldrin y Armstrong, el peligro en el que estaban ahí metidos, bueno, y el tercero en Discordia, que se quedó en la nave, ¿no?
Sí, fue una auténtica machada, una locura. Fíjate, Alberto, yo, por ejemplo, sabes que te he comentado alguna vez, tenemos un instrumento Solar Orbiter, que es el encargado de medir las radiaciones más peligrosas que emite el Sol, ¿no?
Sí.
Y, bueno, tengo noticias de que NASA está usando los datos de nuestro instrumento justamente para poder, digamos, predecir el tiempo, por así decirlo, espacial, en el caso de que volvamos a la Luna o a Marte, y se están planteando que haya un instrumento muy parecido al nuestro en el momento en que volvamos a la Luna y a Marte para poder proteger a los seres vivos que estén por ahí. Y es que cuando uno compara las distintas misiones Apolo con las tormentas solares que produjeron estas radiaciones, pues compruebas que tuvieron una suerte loca, pero loca. O sea, hubo algunas tormentas solares que tenían tanta radiación que habrían supuesto pues una dosis de radiación mortal para los astronautas que hubieran estado sobre la superficie lunar únicamente con el traje lunar. Entonces, es algo muy complicado, y cuando uno mira atrás y ve todo lo que se hizo, realmente hubo una machada, y hubo mucha suerte, y ahora somos mucho más conscientes de todos los peligros que todo esto conlleva, claro.
Bueno, es que se dice, bueno, los conspiranoicos, los que dicen que el hombre nunca llegó a la Luna, lo dicen porque hay una zona de radiación, no sé si se refieren a la magnetosfera o al campo de Van Halen, que dicen que no se puede atravesar sin que la vida que haya dentro de una nave directamente, bueno, se mueran las personas que están ahí. ¿Eso tiene alguna explicación científica o directamente he leído yo algo que no debería haber leído?
No, alrededor de la Tierra, y debido a la magnetosfera, al campo magnético que nos protege aquí en Tierra justamente de este tipo de radiaciones, pues hay unos cinturones, que son los cinturones de Van Allen, que tienen pues una población, digamos población, o que ya empecemos a hablar de términos científicos, enseguida se me va la terminología. Digamos que tenemos un tipo de radiación, no llega a ser la más peligrosa, es decir, hay radiaciones bastante más peligrosas en cuanto, porque son más energéticas, pero evidentemente tienes que protegerte de ellas, y bueno, pues hay métodos para la protección radiológica que hoy en día pues cualquier persona que esté trabajando o expuesto, digamos, profesionalmente a radiaciones sabe qué tipo de barreras y qué tipo de protecciones uno tiene para este tema. La cuestión es que cuando ya sales de la magnetosfera y te encuentras con, digamos, radiaciones de mucha más alta energía, tanto del Sol como incluso de la galaxia, que pueden llegar hasta el interior del sistema solar, estas radiaciones son mucho más críticas, mucho más difíciles de parar. Y, bueno, en el caso de la Luna, pues digamos que lo que hay que hacer cuanto antes es, si nos vamos a sentar allí, es usar los tubos de lava, para, digamos, tener bases bajo tierra para estar lo suficientemente protegidos y no, y los astronautas no superen los límites seguros de radiación. Sí. Y en el viaje a Marte ya la cuestión es más complicada. Hay que desarrollar una serie de escudos, pero el hablar ya de esto nos llevaría casi un programa dedicado a todo esto. Como te puedes imaginar. No es sencillo. Espero transmitir la idea de que no es sencillo y que, bueno, que en un instrumento como en este caso el instrumento español de Solar Orbiter es el que está usando a día de hoy la NASA, uno de ellos, para justamente poder evaluar cómo podemos volver al espacio con seres humanos y de forma segura.
No, la verdad que es apasionante. Lo que no me queda claro a mí es exactamente cuando lleguemos a la Luna y si podamos hacer las bases, que estas las ha enseñado mucho Elon Musk en YouTube y tal, bueno, los proyectos que tiene. Pero eso, ¿cada agencia espacial va a poder montar una base en un punto distinto de la Luna y en el que quiera?
Ahí no sé, ahí me pillas, porque por un lado no sé si se ha desarrollado suficientemente un derecho lunar, unas leyes. No sé hasta qué punto, si hay Naciones Unidas o cómo está el asunto de la colonización de la Luna, y que me imagino que debas de ver algo parecido a la Antártida, es decir, es un espacio protegido. Y luego, claro, por otro lado, la comparación con la Antártida también tiene sus limitaciones, porque evidentemente ir a la Antártida es mucho más barato que ir a la Luna y montar una base. Estamos hablando de que seguramente lo que tengamos será una base, digamos, formada por Agencia Espacial Europea, NASA y agencias espaciales canadiense y japonesa. Y luego están los chinos y los rusos. No olvidemos que los chinos son gente muy pragmática. Sí. Ellos no quieren complicaciones, quieren llegar a la Luna sin por ahora plantearse Marte. Y dijeron, bueno, si hemos llegado a la Luna con la filosofía que tuvo el programa Apolo, ¿por qué no repetimos esa filosofía del programa Apolo? Entonces claro, hay que seguirlo muy de cerca también, claro. Sin duda.
Javier, qué gusto hablar con usted siempre, de verdad. O sea, me apasiona y me quedaría aquí hasta las 4 de la tarde. Lo que pasa es que le tengo que dejar espacio a mis otros compañeros. Vamos, pues son sus programas, básicamente.
Ya, entiendo. Para mí también es un placer hablar con vosotros.
Javier, un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo.
Bueno, Sevilla, en vísperas de la Navidad, ya respira Semana Santa, porque estos días se celebra el Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Después de 25 años es un evento que vuelve a celebrarse, que lo hace en Sevilla, se convierte en la capital mundial de las hermandades y lo hace hasta el próximo domingo. Es un fin de semana muy grande allí, tiene que estar acolasado completamente, como decía la ópera, colasada la palmera. Álvaro Sáez, ¿qué tal? ¿Estás siguiendo este congreso en la Catedral de Sevilla? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Muy bien, aquí en tu tierra. Pues muy bien, muy bien.
Pues acolasado todo, entiendo, ¿no?
Sí, bueno, de momento no, de momento se puede pasear a esta hora. Estamos ahora justo en la Giralda, la puerta del Arzobispado, justo enfrente de la catedral, y la verdad es que el tiempo es agradable, se puede pasear, hay gente, hay familias, hay turistas, pero yo creo que donde se va a colapsar esto realmente va a ser el domingo. De lo que llevamos viviendo aquí, Alberto, en este Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, se está respirando una profundidad y una mirada hacia las hermandades muy distinta. Yo te voy a confesar que yo no soy muy capillita. Yo no tengo un conocimiento de la Semana Santa de Sevilla, del mundo de las hermandades, de las cofradías, y me está cambiando la mirada.
Pero no hace falta ser un erudito de la Semana Santa para disfrutarla y para sentirla, ¿eh?
¿Algo? Eso es, sí. Y lo que se respira aquí, vas conociendo las hermandades, la labor caritativa que hacen con tanta gente, cómo van ayudando a un montón de familias, cómo van evangelizando también, ¿no? Porque una de las cosas que se está comentando aquí es que como la transmisión de la fe entre las familias, de padres a hijos, se están rompiendo, las hermandades están siendo una especie como de sistema inmunológico, ¿no? Qué bueno. Lo decía uno de los cardenales aquí ponentes, un sistema inmunológico para la transmisión de la fe, y esto es espectacular, Alberto.
Qué bueno. Oye, creo que te acompaña don Francisco Vélez, que es el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla. Don Francisco, buenas tardes, ¿me escucha?
¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto. Encantado de saludarte.
Igualmente, decía yo antes con amigos, decía, yo creo que se va a ser, no sé si es la primera vez en la historia, pero que el Belén de, creo que está en, no sé si está en Plaza Nueva este año, o en la puerta de, en la Plaza de San Francisco, que sí. va el Niño Jesús en la cuna, se va a ver a sí mismo por primera vez crucificado, ¿no?
Sí, efectivamente. La verdad es que es algo nuevo, como está siendo nuevo casi todo lo que se está haciendo en torno al Congreso. Podemos ver que este Congreso se celebró hace 25 años y este ha superado todas las expectativas que se tenía, y la verdad, tanto en cuanto a las herramientas que estamos obteniendo, herramientas espirituales que nos van a servir incluso de camino y de guía para seguir trabajando en ella, porque hemos tenido magníficos y seguimos teniendo magníficos conferenciantes y ponentes, muchos de ellos venidos de Roma, de la Ciudad Santa, y la verdad va a más cada vez. Yo que lo vivo desde la primera hora de la mañana hasta la última hora de la tarde, todas las ponencias, todas las mesas redondas, la verdad es que es algo que supera la expectativa, y tenemos que ver también que, bueno, nos están enseñando muchas cosas que a lo mejor teníamos dormidas. Nos están poniendo alerta ante la situación actual por la que pasa el mundo y por la que estamos pasando nosotros, y creo que esto lo tendremos que, una vez que tengamos el libro de las conclusiones definitivas, pues creo que habrá que trabajarlo en los próximos meses, los próximos años, y puede ser un instrumento muy importante que va a ayudar a la religiosidad popular y va a ayudar a la religión en definitiva.
Está muy bien. Don Francisco, cuénteme una cosa, para ajenos que nos estén escuchando y que a lo mejor quieran darse el salto a Sevilla, que vamos a ver el domingo, porque es un día tan especial, que vamos a ver por la calle.
Sí. Bueno, pero el sábado ya se van a ver cosas, porque son los traslados a la catedral,
verdad,
Alberto.
Claro, van a ir
llegando las distintas hermandades, el Cachorro, la Esperanza Triana, la Macarena. El sábado por la tarde ya las veremos aquí llegar a la catedral.
Sí. El sábado por la tarde, efectivamente, van a salir la Esperanza de Triana y el Cachorro a partir de las 6 de la tarde, y llegarán a la catedral por la noche, a primera hora, sobre las 10 de la noche aproximadamente. Pero es que la madrugada de mañana, del sábado al domingo, pues saldrá la Macarena a las 12 de la noche y estará prácticamente toda la madrugada, estará por las calles de Sevilla hasta llegar a la catedral.
Como una madrugada, ¿no?, al final.
Sí, sí. Y después también el Gran Poder, que a las 6 de la mañana también estará camino de la catedral. Y ya la procesión definitiva, la del viernes por la tarde, que saldrá a las 4 de la tarde de la plaza de la Puerta de Palo de la catedral, pues bueno, va a ser una para los de fuera de Sevilla. Ahí se va a concentrar pues las grandes devociones, tanto de Sevilla como de la provincia. Sí. Ahí van a estar la Virgen de Setefilla, Consolación, Balme, por supuesto la Virgen de los Reyes, y bueno, vamos a tener al Cachorro, la Esperanza de Triana, la Esperanza Macarena, y bueno, la verdad es que va a ser algo que nunca ha ocurrido y que, por supuesto, yo no creo que tardará muchísimo tiempo en que pueda haber algo parecido por las calles de Sevilla.
Es la Superliga de las, Alberto, de las hermandades, esto, de la piedad popular.
La Champions League, para que no se nos enfaden.
Eso es.
y tener al Gran Poder la tarde del día 8 por las calles de Sevilla, con la devoción que irradia. Es que esta procesión es una forma de evangelizar también. Yo estoy convencido que más de uno que llegue a Sevilla, pues bueno, se irá de aquí con un punto de vista distinto y posiblemente pues esto va a cambiar muchos espíritus y a muchas personas de las que vengan aquí y vean esta maravillosa procesión que está además desplegando devociones por donde quiera que pasen.
Qué bien, don Francisco, le mando un abrazo muy fuerte y que todo vaya muy bien.
Igualmente, Alberto, encantado siempre de saludarte.
Lo mismo digo. Álvaro, que oye, ¿tú te quedas por ahí el fin de o qué?
Sí, me voy a quedar yo creo que hasta el domingo, lo más tarde que me deje el tren.
Un abrazo fuerte.
Veremos. Venga, hasta luego, Alberto. Chao, chao.
El otro día, Pilar Cisneros, vi que subiste una foto. Estás por aquí, ¿no, Pilar?
Estoy aquí, Alberto.
El otro día vi que subiste una foto de jovencita. Bueno, eres jovencísima, pero digo, de jovencita. Y digo, es que no la ha cambiado la cara la tía.
Ah, de jovencita no, que tenía 6 años. Una niña pequeña, ¿no?
De cuando empezaste la radio. Cuando fue hace una semana por ahí. Y digo, tiene la misma cara.
Sí, la mismita. Igualica, estoy igualica. Mira qué bien, ya me has subido la moral para todo el día.
¿Qué
la semana.
Que voy a escuchar en mediodía.
Bueno, tú sabes, que seguro que lo sabes, que hay un boom tremendo del vinilo, o sea, un resurgimiento
sí,
brutal.
Yo estoy dentro de ese boom, ¿eh? Yo soy un loco, ¿no? y invierto dinero, porque hay algunos que están caritos, ¿eh?
Sí, ¿cuántos tienes en casa?
Pues mira, mi padre tiene una colección que el mamón siempre me dice que la va a donar, y digo, pero vamos a ver si es lo único que me interesa heredar de ti, y yo puedo tener fácil 100 vinilos en casa, ¿sí?
Bueno, pues no, que no la done, vamos, quiero decir, estaría muy bien donarla, pero desde luego entiendo que la quieras. Bueno, ¿sabes que Taylor Swift ha vendido 700.000 unidades de vinilo en una sola semana?
¿Qué dices?
De su último álbum, para que te hagas una idea de cómo está el panorama. Pero es que en España también, por ejemplo, artistas como Aitana, como Bisbal, sacan al menos 5.000 copias en vinilo ahora mismo. Bueno, pues los de Mediodía nos hemos ido a una fábrica de vinilos para ver cómo se hacen, ¿eh?
Qué bueno.
Y es una de las cosas que os vamos a contar hoy.
Está
aparte.
Muy chulo, eso hacen
sí.
la prensa, ¿verdad?
Sí,
ponen ahí
sí,
el material.
Sí, es una prensa, efectivamente, sí, con... Sí. Bueno, con un material que ahora es PVC, pero sí. Que te ponen ahí el disco. Bueno, pues te voy a contar en un ratito cómo se hacen los vinilos.
Qué bien. Oye, ¿y tú tienes vinilos y eso o no te...?
Yo
no
tengo el famoso Thriller de Michael Jackson.
¡Oh, ese. Es que! Mira, hombre, creo que es el disco
joyita.
Más vendido de la
sí,
historia,
señor.
Si no me
sí,
equivoco.
Señor, sí, señor. Sí. Es cierto, sigue siéndolo, ¿eh? Y en vinilos se siguen vendiendo hoy en día también el Thriller de Michael Jackson.
Lo que pasa que es que no es justo, porque ahora hay muchos que dicen, no, el más vendido es no sé qué, Taylor Swift. Y claro, ponle a Michael Jackson Paul McCartney y Spotify en aquella época,
¿verdad?
¿Sabes? La de gente que reproduciría las canciones.
Hubieran roto el Spotify.
Sí. Bueno, que te escucho con atención, Pilar.
Gracias, ¿eh?
Un beso, chao.
Adiós, descansa.
No le puedo dejar en mejor compañía que con Pilar Cisneros en Mediodía COPE. Luego la antena de COPE estará plagada de entretenimiento y de información para usted, para que esté acompañado todo el fin de semana y entretenido. Y bueno, y que pase muy buen puente si ya lo está disfrutando. Y si no, pues un fin de semana como el resto, ¿eh? de los mortales. Que vaya muy bien. Y el lunes nos escuchamos a las 6 de la mañana. Mañana. Un abrazo.